métodos que utilizan los delincuentes cambian y evolucionan prácticamente de un día a otro. Por eso le hago una pregunta. ¿Podría usted detectar cuáles son las trampas que los estafadores usan para robar su dinero? Ojalá la respuesta sea un sí, pero si no, la buena noticia es que hoy un fiscal nos va a decir cómo reconocer estos métodos y qué herramientas, muy importante, podemos utilizar para evitar ser víctimas de este tipo de delincuencia tan presente en estos días. Así que, para tener de primera mano esta información tan importante, iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Me acompaña el fiscal Esteban Aguilar Vargas de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, coordinador de la unidad de cibercrimen de esa oficina, a quien le doy la bienvenida a Frecuencia MP. Esteban, buenos días.
Muchas gracias y buenos días, Daniel, y buenos días también a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Agradezco montones esta oportunidad de nuevamente poder acudir al programa y poder precisamente llegar a las personas, a los usuarios finales, que es a lo que a nosotros nos interesa, y poder darles una pequeña pincelada de este tema tan importante.
Así es, si usted nos está sintonizando por los 98.7 FM de Colombia, déjeme contarle que también puede escuchar el programa en las redes sociales del Ministerio Público. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter nos encuentra bajo la cuenta Fiscalía CR. Así que también la invitación para que esté conectado y conectada con nosotros en esos medios. Iniciamos, Esteban. Como lo hemos analizado en otros programas, los estafadores suelen tener ciertas habilidades que les ayudan a cometer los delitos. ¿Podríamos hablar entonces de que existe un perfil común de quienes se dedican a esta criminalidad?
Sí, efectivamente, Daniel, este es un tema, ¿verdad?, que como ya lo hemos tratado en diferentes programas, es un tema de no acabar. Es un juego del gato y del ratón en donde los delincuentes siguen cometiendo este tipo de delitos y las autoridades debemos de innovar, debemos de buscar formas de cómo evitar precisamente este tipo de delincuencia. Con esta consulta que hace Daniel, es muy importante el hecho de que tenemos que quitarnos un montón de ideas de la cabeza. Y es que se piensa que por la connotación, por el nombre del delito, que es de estafa informática, muchas veces quienes cometen los delitos pensamos que necesariamente tienen que tener conocimientos informáticos, y esto se encuentra totalmente alejado de la realidad. Y es que el delincuente que comete este tipo de estafas informáticas puede ser cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo electrónico, ya sea una computadora, a una tableta o bien a un teléfono inteligente, que básicamente somos todas las personas. Y lo que sí realizan esas personas y lo que sí creemos que es muy puntual en cuanto a las posibilidades que tienen ellos es que se dedican a estudiar muy bien a sus víctimas. Entonces podríamos decir que son delincuentes, si se quiere, inteligentes, que saben realizar, valga la redundancia, inteligencia de su víctima, saben darle cierto seguimiento con intención de poder determinar de qué forma llegarle, de qué forma sea más fácil el poder cometer el fraude que ellos van a pretender realizar, y eso básicamente es lanzándoles un gancho con intención de que esa persona caiga en el juego de este tipo de delincuentes, crean que se trata, por ejemplo, de un contacto real, eventualmente, por ejemplo, de un banco o de una entidad pública, y posteriormente entonces ya incidir ahora sí en el sistema, que para eso ahí sí requerirían al menos el conocimiento y con la modalidad más alta, que es las estafas informáticas de índole bancario, poder entonces conocer y acceder a los sistemas de índole bancario.
¿Cómo es que estas personas ejercen persuasión sobre la víctima para engañarla?
Claro, precisamente es este tipo de asunto de inteligencia que nosotros lo conocemos en el argot policial y además también de investigación como ingeniería social, que básicamente es la inteligencia, el estudio previo que hacen estos delincuentes de su víctima desde el momento propio de captarlo, de saber a quién van a atacar y de qué forma atacarlo. Por ejemplo, en el caso de que ataquen, en este caso a Daniel, ellos van a previamente saber de que Daniel es un funcionario público, de que trabaja en el Ministerio Público, que eventualmente es muy factible que tenga, vamos a ver, algunas cuentas en determinadas entidades financieras, la mayor parte las tenemos en entidades públicas, entonces van también a realizar ese estudio previo para saber en qué entidad financiera lo tienen, y además en vista que se tiene algún tipo de temor ya de por sí las personas en relación a este tipo de estafas informáticas, lo que están haciendo es, están alertando falsamente, eso es una realidad obviamente, a la persona de que se están haciendo movimientos en su cuenta bancaria. Esto evidentemente va a denotar en la persona ofendida el hecho de una alerta, va a denotar el hecho de preocupación y va a pensar de que se está tratando de un contacto bancario real y lamentablemente va a facilitar información, que eso es lo que hay que evitar.
Lo hemos abordado más de una vez en este programa, como lo hemos venido diciendo, pero es importante saber desde el punto de vista legal y técnico qué son las estafas informáticas electrónicas, en qué consisten.
Ok, claro. Con esto es hasta un problema, se convierte en un problema el hecho de que este delito se llame estafa informática, porque, vamos a ver, desde la perspectiva jurídica no encuentra similitud, no se encuentra, vamos a ver, de hecho, ni siquiera arraigado o cercano al delito de estafa, al delito de estafa puro y simple, que se encuentra en el artículo 216 del Código Penal. La estafa informática está regulada en el artículo 217 bis del Código Penal. Y lo que regula básicamente es, o sanciona más bien, a las personas que inciden o manipulan un sistema informático, este tipo de asuntos, lo que más vemos es de sistemas bancarios, ya sea con información real que fue captada de forma indebida o con datos falsos, inciden en ese sistema, inciden en el resultado de esa operación, de ese sistema, con intención de obtener un beneficio patrimonial, ya sea para la persona que comete el delito como tal o bien para un tercero.
De acuerdo con los datos que ustedes manejan, ¿cuál fue el comportamiento de los índices de estafas de este tipo durante el año anterior? Sabemos que, pues, estadísticamente los datos no han cerrado porque apenas iniciamos 2023, pero ¿cuál es ese comportamiento que notaron?
Ok, con esto, básicamente, y de hecho todos los meses siempre va a la alza, siempre va cuando vemos nosotros los esquemas, siempre va el pico en aumento. Y puntualmente para los meses de diciembre y enero, que estadísticamente para nosotros aún no han cerrado, tienen que generarse esa estadística, siempre se denota todavía un crecimiento más exponencial, y esto es en razón de que se encuentran, por ejemplo, el pago de los aguinaldos y a todas las personas trabajadoras, y para el sector público el mes de enero cuando se libera el tema del salario escolar. Esto evidentemente genera, si se quiere, un nicho de mercado, de comercio ilegal para este tipo de ciberdelincuentes, puesto que ellos, al saber de que hay más flujo de dinero en los usuarios, en las personas ofendidas, van entonces a tirar esa red, tratando de captar a la mayor cantidad de posibles víctimas con intención de cometer ese tipo de delitos de estafas informáticas propiamente.
En una semana, aproximadamente, como usted lo decía, el gobierno central va a depositar casi 150 mil millones de colones a los servidores públicos por el salario escolar. Claro. Es decir, habrá más dinero en la calle, la cantidad de personas que trabajan para el Estado es alta y los estafadores ya andan detrás de esos montos. Hablemos de los timos nuevos y los que se pueden dar con ocasión también de estos pagos, y también cuáles son aquellos que no son nuevos pero siguen siendo empleados por los estafadores. Sí.
Este, el que yo adelantaba anteriormente, es el que ahorita se está utilizando más, y es el hecho de alertar a la persona ofendida, a la víctima, por parte del criminal, de que se está haciendo un movimiento en su cuenta bancaria. Esto, yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos llaman y nos dicen, una persona con un sonido de fondo que es de una entidad financiera, se presenta además como un funcionario bancario, nos da cierta información de nuestra cuenta, por ejemplo, el número de cuenta, a qué entidad bancaria pertenece, y nos dice que se están haciendo compras en algún comercio en internet o en algún comercio físico, esto nos va a denotar a nosotros preocupación. Desde ahí entonces entran ganándose ya la confianza de la persona ofendida, lo continúan manipulando, por ejemplo, con llamadas tripartitas, en donde además del contacto inicial de un supuesto funcionario bancario, conectan a alguna otra persona que también dice ser funcionario bancario, y a final de cuentas logran engañarlo, y después es que ya se da entonces, por parte de otra persona distinta, la incidencia en el sistema, y en donde lamentablemente realizan transacciones que nosotros no hemos autorizado. Eso, ¿verdad?, en cuanto a las estafas informáticas. Hay otra modalidad que es la estafa pura y simple, pero que se comete también por medios electrónicos de cierta forma, que es el tema de las compras por marketplace o por diferentes aplicaciones de ventas de artículos. Y esta es también muy común y sigue siendo también de alta incidencia. Y es que nuevamente se retoma este tema de que al haber flujo de dinero por el tema del aguinaldo, por tema del salario escolar, se continúan entonces haciendo ventas o compras por parte de esos criminales en redes sociales. Y la persona, al facilitar su dinero o al facilitar el artículo que vendía, lamentablemente pues se queda sin su dinero, puesto que o no le pagan o no le entregan el artículo en caso de que sea, ¿verdad?, una compra por parte de la persona ofendida. Y hay una que sí, no quiero que se me vaya también, Daniel, que es la que actualmente se conoce como WEC, que es el Business Email Compromise. Esto es el compromiso de correos de negocios. Estos delincuentes están atacando principalmente a corporaciones o a empresas en donde de alguna forma, generalmente por campañas de phishing, en donde remiten correos falsos y lamentablemente se abre por parte de algún funcionario de la entidad, ellos acceden a los correos de las entidades o de las empresas y buscan conversaciones en donde haya la necesidad del pago de un proveedor. Lo que ellos hacen es crear un correo muy similar al de ese proveedor y le piden a la persona encargada de los pagos de esa empresa que cambie la cuenta bancaria a la que se necesita hacer el pago. Entonces, las personas creyendo que están teniendo el contacto real con ese proveedor, remiten el pago a esa nueva cuenta bancaria y es posteriormente, pasados los días, cuando el proveedor real les reclama el pago, que ellos se enteran de que fueron víctimas de un delito. En este caso es un delito de estafa, pero que también se comete por medios electrónicos.
Es interesante porque además es otro objetivo el de los criminales, ya no personas particulares, individuales, sino empresas.
Exactamente. Esto y este delito de BEC no únicamente se da acá en el país, acá está apenas iniciando, en otras latitudes, en Europa principalmente y en Estados Unidos, está afectando realmente a empresas y de cualquier índole, empresas desde muy grandes hasta empresas, ¿verdad?, también pequeñas.
Bueno, excelente dato el que nos da el fiscal Esteban Aguilar. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar, otra parte muy importante del programa. Vamos a decirle cómo reconocer estos timos, qué elementos de una llamada telefónica, de un correo electrónico, nos debe alertar para no caer en manos de los estafadores. Quédese en Frecuencia MP.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Si usted acaba de unirse a nuestro programa, ya sea en Colombia o en la transmisión por vía de Facebook, le cuento que hoy conversamos con el fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, acerca de las trampas y los métodos que utilizan los estafadores para intentar robarle su dinero. Es muy importante lo que nos ha comentado el fiscal porque denotamos también la existencia de nuevos métodos y además de nuevos objetivos de los ciberdelincuentes, y por eso es importante. Antes de la pausa hablábamos, Esteban, de los timos nuevos y los que históricamente se siguen repitiendo. Para recapitular y hacer énfasis en estos puntos que nos pueden ayudar a reconocer una llamada o un contacto de un delincuente que pretende estafarnos, ¿cuáles son los principales ganchos que nos hacen confiar en esas personas y caer en sus engaños?
Básicamente lo que ellos van a intentar de inicio va a ser ganarse nuestra confianza. Entonces, por ejemplo, hacerse pasar por un funcionario bancario, alertarnos de que se están dando movimientos en nuestra cuenta bancaria, que esto va a llamar nuestra atención, nos va a preocupar. Esto en caso de que seamos pues personas particulares. Y en cuanto a empresas, el tema de esto puede ser eventualmente considerado también una señal de alerta cuando ante el pago de un proveedor al cual habitualmente le hemos pagado siempre a determinada cuenta bancaria, resulta que de un día para otro nos piden cambiar el método de pago a otra determinada cuenta, o bien, por ejemplo, si veníamos pagando en colones, que ese pago sea eventualmente en dólares. Esos son señales de alerta que podríamos entonces nosotros intuir que eventualmente se trata de una estafa informática.
Esteban, usted mencionaba el tema de las llamadas tripartitas, es decir, nos contacta una persona que dice ser representante de una entidad financiera y en determinado momento de la llamada nos dice que nos va a conectar con otro asesor de esa entidad. Definitivamente esto no es motivo para confiar.
Exactamente. Y aquí con esto, Daniel, creo que hay una máxima, ¿verdad? O una mantra que tenemos nosotros dentro de la unidad de cibercrimen, y es que si nosotros creemos que es una estafa, muy posiblemente es una estafa. Entonces ocupamos que las personas tengan un poco más de malicia.
Hay que hacerle caso a esa intuición.
Exactamente, a lo que decían nuestros abuelitos de la malicia indígena, ¿verdad? Entonces ser desconfiados, eso es lo principal, ser desconfiados, y la prevención aquí es muy importante. Entonces se han hecho campañas por diferentes medios y dichosamente los programas de radio son muy importantes porque podemos llegar a más gente todavía. Y es básicamente eso, los bancos no van a hacer una conexión con una persona mediante un contacto bancario mediante una llamada tripartita. Entonces, si me están llamando, lo que tengo que hacer lo primero es colgar, y yo por mi parte, y yo sé bien que, por ejemplo, el uso de internet y el uso de llamadas facilita un montón las cosas, pero si yo tengo alguna duda y se me dijeron de que hay unos movimientos, entonces yo personalmente me acerco a la entidad financiera, o yo promuevo el contacto, yo llamo directamente al banco, que no sea ellos quienes me estén contactando a mí, porque va a ser muy posible de que se trate entonces de una estafa.
Tomando como referencia las denuncias que ingresan a la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen, ¿desde qué montos, desde qué cifras y hasta qué tope han visto ustedes la afectación por parte de los delincuentes a las personas?
Con esto, Daniel, es muy lamentable, y yo creo que esto se ha tocado un montón por diferentes actores sociales también, no solamente por parte de nosotros las autoridades, sino que hay muchas personas y muchos movimientos que hacen eco de esta situación, de la grave afectación que nace a raíz de las estafas informáticas a las personas ofendidas. Y creo que nosotros podemos verlo más que nadie porque somos quienes compilan esas denuncias y quienes las investigan. Lamentablemente vemos afectaciones desde montos sumamente altos, montos si se quieren millonarios, que considero yo que inclusive pueden afectar grandemente o quebrar una empresa en caso de que sea una empresa la afectada. Y también montos que son muy pequeños, pero que tenemos que analizarlos desde la perspectiva de la persona ofendida. No va a ser, por ejemplo, lo mismo que le roben 100,000 colones a un empresario o a una persona que tenga cierta estabilidad económica, a que se lo hagan, por ejemplo, a una madre soltera o a una persona que acaba recién de quedarse sin trabajo o a una persona en condición de pobreza. No va a ser lo mismo. Entonces, el tratamiento que desde la Fiscalía debemos de darle a esos delitos lo hacemos desde una forma muy sui generis a cada caso en particular, haciendo un estudio de cada caso en particular, pero los montos son de cualquier tipo.
Cuando los estafadores cometen el delito, ¿utilizan cuentas corrientes o de ahorros de las personas, o también pueden robar dinero de tarjetas de crédito, es decir, dinero que físicamente o de manera palpable la persona no tiene en sus ahorros?
Claro, efectivamente, esto se da de esa forma, tanto atacando cuentas de ahorros, donde tenemos nosotros nuestros ahorros como tal, pueden también ellos eventualmente, si acceden a una cuenta que se encuentra ligada además también a una tarjeta de crédito, realizar adelantos de efectivo, o bien con la otra modalidad, que es la segunda que más afecta siempre dentro del delito de estafa informática. Ya hablamos acerca de ingeniería social, que es la más habitual. Esta otra modalidad es la de carding, que es cuando los delincuentes se imponen del conocimiento de los datos sensibles de una tarjeta bancaria, que evidentemente se encuentra ligada también a una cuenta bancaria. Entonces ellos, accediendo a esa información, tanto al número de la tarjeta como tal, a los códigos de seguridad y a la fecha de vencimiento de la tarjeta, ya sea que lo hagan de forma física, por ejemplo cuando pagamos y descuidamos la tarjeta, ellos apuntan esos números, se le toma una fotografía, o bien que vulneran una base de datos cuando tenemos ligada nuestra tarjeta a determinados pagos en línea, por ejemplo, y vulneran esa plataforma, obtienen esa información, y entonces lo que hacen es que también gestionan pagos o compra de servicios, ya sea de forma física, eventualmente, o también por internet.
Aquí un punto central. Si una persona no da información sensible de sus cuentas, ¿existe probabilidad de que se convierta en víctima de estafa electrónica?
Es muy difícil, mas no imposible. Precisamente por ese tema que hablaba anteriormente, existen ya delincuentes más sofisticados, que sí pueden ser catalogados como ciberdelincuentes como tal, que tienen la capacidad de vulnerar sistemas. Y estos son los conocidos como hackers. Ellos eventualmente, al vulnerar algún sistema, pueden entonces captar información sensible. Sin embargo, de la modalidad más amplia a nivel nacional, que es esta, la de ingeniería social en las estafas informáticas, sí podríamos decir que un alto porcentaje de las personas ofendidas, lamentablemente, cuando son inducidos a error por parte de los delincuentes, ellos facilitan información. De ahí entonces la importancia del tema que hablaba yo de tratar de colgar lo antes posible la llamada, si siento, si tengo alguna duda de ese contacto, entonces de una vez colgar y promover yo el contacto para evitar entonces de que me hagan entrar en este juego y que me saquen a mí información sensible de mi cuenta bancaria.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa en Frecuencia MP y regresamos para el cierre del programa.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esteban, cerramos esta edición hablando de recomendaciones muy puntuales y sencillas que nos permitirán traer abajo los trucos de los estafadores electrónicos o por lo menos ponerles un alto. Si fui víctima de una estafa electrónica, si lamentablemente ya la estafa ocurrió, ¿qué es lo que debo hacer en cuanto me entero?
Okay, son básicamente tres pasos muy sencillos que las personas tienen que seguir si lamentablemente fueron víctimas de ese tipo de delincuencia. Lo primero es conservar la información, los pantallazos, los correos, imprimirlos, tener la prueba como tal del delito. Lo segundo y casi que de inmediato también es comunicarse con la entidad financiera para alertarlos de que lamentablemente fueron víctimas de una estafa con intención de que el banco dentro de lo posible trate de frenar la transacción. Y casi que de inmediato, movilizándome, haciendo esa llamada a la entidad financiera, es dirigirme ante las oficinas del organismo de investigación judicial con la intención de interponer la denuncia. Hacemos un llamado a las personas ofendidas a que no se queden sin denunciar. Para nosotros es muy importante, con intención de poder además no solamente perseguir el delito como tal, sino también realizar una medición de este tipo de delincuencia.
Sí, esto se convierte en un insumo también.
Claro.
Tal vez la persona dirá, me sacaron, no sé, 15.000, 20.000 colones, que para esa persona específica no representan una mayor afectación, pero su denuncia puede contribuir a que otras personas no sean víctimas.
Efectivamente, si por ejemplo estamos trabajando a una persona que recibió esos fondos que fueron sacados de esa cuenta bancaria y resulta que ya ha sido o ya ha participado en otro tipo de delitos, nosotros le daríamos un abordaje totalmente diferente porque es una persona que entonces ya sería considerada como habitual en ese tipo de delincuencia.
Quizá alguien se pregunte qué información tengo que llevar a la hora de denunciar. Usted hablaba de conservar pues ciertos datos y evidencia, pero ¿qué es importante que la persona sepa a la hora de interponer esa denuncia?
Lo principal sería, por ejemplo, saberse el número de cuenta de mi cuenta bancaria afectada, saber a qué cuenta lamentablemente se destinó ese dinero, a cuál cuenta se remitió, y además los pantallazos o la impresión de esos movimientos. Y con eso entonces ya nosotros comenzamos a trabajar y hacemos lo propio ante el juzgado con intención de realizar levantamiento de secreto bancario sobre la cuenta a la cual se movilizó el dinero.
Perfecto, Esteban, se nos agotó el tiempo, pero definitivamente ha sido muy constructiva la conversación y además un tema actual y como usted lo dice, sigue vigente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes más bien.
Y a usted que sintonizó Frecuencia MP, una edición más. Muchísimas gracias también por estar en sintonía de este espacio del Ministerio Público. Antes de finalizar, como siempre, la recomendación y la información para que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter, @FiscalíaCR. Ahí podrá encontrar esta y otras ediciones de Frecuencia MP, pero además información de interés sobre los servicios de la institución. Gracias por haber estado en sintonía de nuestro programa. Nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia. Buen día.
ISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¿Qué cosa? ¿Cómo usted me va a empeñar a mí, hombre?
No discuta, señora, que sea una disposición de juez que lo manda.
No, señor, yo no he mandado nada.
¿Cómo no, chico? Ahora te vas a retratar tú, chico.
¿Qué retratar de qué? Sí, yo no, chico, me vuelvo atrás nada, señor. Escribe.